Continuamos ahora sí, aquí en la trama. Y tenemos en el piso invitado especial. Hoy estamos con Fernando Dianessi, actor, miembro de la Comedia Nacional. Voy a hacer un poquito corta tu biografía, porque no. Si no estamos, nos pasamos todo el programa hablando de todo
lo
que
hiciste. Y la gente también, ahorrásela.
Nada, ingresaste en la EMA, 2001 te fuiste a México a estudiar actuación, en el 2002 entraste a la Comedia Nacional, hiciste cine, hiciste tele. Fernando Dianessi, ¿cómo estás?
Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, mirá, hiciste una bien corta cosa y era en el circular, no era en la EMADA. Tengo que decir, los profes del circular me matan. Digo, fuiste que no.
Está bien.
Vengo del teatro independiente.
Sí.
Y, y ese ha sido el camino. Arranqué en el teatro independiente, la peleé acá, me fui a México y en épocas duras.
Sí.
Aguanté hasta el 2008 allá y tal.
¿Y alguna vez estuviste en toda tu vida tantos meses sin actuar como esto? ¿Como esta situación de ahora?
Casi, llegando a México, que también vas a otro país, no tenés a nadie, y decís, bueno, estaba desesperado, porque llevaba creo que tres, casi cuatro meses sin subirme en escenario. Y un director uruguayo que vivía allá, la hermana le dijo, mirá que está, se había quedado sin un actor para un espectáculo. Y le dijo, está. Y me llamó y dijo, loco, mirá, estrena una obra. La habían hecho en el circular, eran unos monólogos de Fontana, unas escenas de Fontana Rosa, un espectáculo que se llamaba Machos, y más o menos la tenía, entonces la pude ensayar bastante rápido, pero ahí. Tremendo.
Y bien, ¿cómo te agarró? Porque bueno, a todos nos sorprendió, ¿cómo te agarró la pandemia? ¿En qué andabas previamente a esto que llegamos ahora?
Y estaba a punto de estrenar, estaba en el ensayo general, el viernes 13, que dijimos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Ya había gente que un poco paranoica. Dijimos, bueno, vamos a ver, porque posiblemente no se pueda estrenar. No ensayemos hoy, de última mañana se animan a estrenar sin ensayo general. Sí, sí. Y está, y casi a las pocas horas llegó el comunicado de... No, y quedé con esta barba, que ahí veo que están con Instagram y estos pelos, quedé así toda esta pandemia. Me dijeron, bueno, no te cortes, no te afectes por las dudas. Ya casi terminando y empezando a salir, ayer me dijeron, vamos a hacer fotos nuevas, necesitamos que estén afeitadas, no seas mal. Me comí toda la pandemia con una barba así, unos pelos que... O sea, no me puedo afeitar y ahora resulta que...
¿Y cuál era la obra?
Círculos y ficciones para estrenar en la Sala Verdi. Así quedamos. En realidad la comedia había estrenado un espectáculo hacía dos semanas, el siguiente se estrenó ahí y faltábamos nosotros por estrenar nada más, así que quedamos todos, casi todo el elenco de la comedia que decimos. Claro.
¿Y hay fecha para la vuelta a eso?
Y no hay nada, no se sabe. Lo último que hablé con el director artístico, que es Mario Ferreira, y con otra gente, que bueno, que en realidad se está hablando, pero fuimos los primeros en cerrar las puertas, lo primero que dijeron, bueno, va, no hay nada de espectáculos públicos. Claro. Y por ahora no hay. Hay una gran movida, sí, obviamente, porque nosotros de última, bueno, estamos contenidos en esta cosa de ser empleados públicos, de ser, ¿no?, el SOD, de todo, bueno, estar contenidos. Pero el teatro independiente, los compañeros que viven de esto, los compañeros que tienen salas abiertas, que pagan un alquiler, o sea, realmente es desesperante la situación.
Claro. Nosotros, justo hace un par de semanas, estuvimos conversando con Anthony Flecha y con Claudia Sánchez, que le buscaron una vuelta alternativa armando una especie de serie teatral en vivo. Divina. Salía por YouTube y fue como una vuelta que se le encontró por parte, como decís vos, de parte del teatro independiente.
Totalmente.
¿Ustedes se planearon algo así? ¿Conversaron entre ustedes? ¿Cómo era la situación?
Y de hecho, la comedia, hicimos un trabajo bastante importante que se llamó así, Desde Casa, donde cada actor planteaba, tuvimos lineamientos diferentes, bueno, podías recomendar un texto, hacer una lectura, hacer una escena, y entonces hemos estado todo este tiempo, de hecho, hasta el sábado pasado se publicó lo último en la página de la Comedia Nacional, que fue una cosa que se hizo con la Filarmónica y con la Sinfónica, con un espectáculo que habíamos hecho sobre la comparsita, y este la comparsita, y hicimos un video ahí cantando los actores que habíamos participado con los músicos tocando. Entonces está armado, ese fue como el broche ahí para cerrar ese trabajo desde casa, porque se entendió que bueno, ahora todo el mundo ya no está en la casa, estamos en esta situación, claro, bastante privilegiada en el continente, en el mundo, en que bueno, estamos empezando a salir, haciendo cosas. Entonces bueno, vamos a reestructurar y se están haciendo otros trabajos, pero sí, trabajando desde casa, frente a una cámara.
¿Y están ensayando la obra que había quedado trunca?
¡No, no! ¡Nunca más!
Después, ¿cómo se juntaron?
Muchachos, volvemos a la vuelta. A la vuelta vemos, con esta cosa de mantener distancias y protocolos y teatros, claro, cerrados. De hecho, hoy pensaba, digo, po, tengo que agarrar ese texto porque cuando vuelva lo voy a tener que empezar a estudiar de cero.
Voy a tener que... Yo pensaba un poco en la vuelta, en los protocolos que van a establecer la comedia, que suponga, supuestamente lo va a tener, si coinciden con la propuesta de la obra, porque la obra era una cosa antes de la pandemia y otra cosa ahora.
Sí.
No sé si van a poner protocolo de cuándo, porque por ejemplo en los toques, en la música, tienen cuatro músicos por claro, en el escenario, ¿no? Nada más. Pero ahora en el teatro...
Lo podés distanciar. El teatro está...
Claro.
Claro. Hay escenas que no dejan de tener sentido, ¿no? La escena de amor, que es... Claro. Romeo y Julieta se van a dar el beso. No hay historia, sino... Claro. Mirá, yo creo que en todo esto... Hay aciertos y hay errores. Y hay cosas que se están pasando por alto. A ver, si empieza el fútbol y los tenés a los tipos agarrados, sudando, respirándose cosas, golpeándose, festejando goles, ¿no? Eso es más cercanía que la gran mayoría de las obras que hacemos nosotros.
Claro.
Si vas a un asado y te vas con los amigos reunidos en la mesa y estás comiendo y compartiendo el pan y tomando y cosa que hemos visto por todos lados, incluso de parte de nuestras autoridades, compartiendo imágenes de encuentros así, pues sí, bueno, en el teatro eso lo podemos hacer, ese nivel de distancia se tiene, ese nivel de cuidado, y después hay cosas que siempre se pueden adaptar. Hay lenguajes que se pueden andar. No te digo el beso, pero un montón, claro, de cosas que vos decís. Bueno, de hecho, en la obra que estamos haciendo nosotros, tiene una cosa así que perfectamente con correr unos medio metro para atrás, claro, te digo que mantendríamos casi un protocolo perfectamente. Pero bueno, me parece que hay que en este sentido hay que afinar el lápiz también con esto, con el sentido de, bueno, ¿qué se va a hacer con toda esta gente que depende del teatro, ¿no? Porque bueno, no es un capricho, abran los teatros, sí, la gente necesita. Bueno, sí, sí, es verdad que lo necesita también. Quedó demostrado, la gente se volcó masivamente a estar en su casa y a buscar contenido para poder aguantarse la cabeza, para poder aguantar a los, claro, niños, para poder estar en pareja, para poder pasar las horas. Entonces, digo, el arte cumple, tiene un propósito.
Tiene un sol, claro.
¿No? Entonces, está... El salir también, ¿no? Estar encerrado. Bueno, la libertad de poder salir, respirar, estar con otra gente, conectar. Bueno, ir al teatro lo tiene también. Tendremos que encontrarle la vuelta, pero no solo por el público y por la necesidad de nosotros los actores, sino por la cantidad de gente que depende económicamente de esto.
Vestuarista, otros rubros, claro, ¿no?
Exacto. Claro. Sonidista, vestuarista, el portero, sí, claro, el acomodador, el del estacionamiento que vean los autos, el de la pizzería de enfrente. O sea, mueve un montón de gente. Pero un montón de gente que siempre dice, ah, los actores, estos loquitos, que no. Es realmente una industria que mueve mucha gente. Hay mucha gente atrás, ¿no? Realmente se genera, bueno, los ómnibus, ni que hablar, los taxis, imagínate. O sea, hay un montón de gente.
No es un mero que ha picho. No, abran los teatros.
Abran los teatros, ¿no? Y bueno, y después está lo otro. Cuando hablamos de política social y todo, bueno, no, no. Los teatros no se abren porque, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Quién le va a dar un sustento? Porque hace 4 meses algunos que no ganan un peso.
En cuanto al transcurso de la pandemia en sí, cuando empezaban se empezaron a buscar quizás internamente procesos, temas para investigar, personalmente, ¿qué te dejó, qué podés rescatar de esas búsquedas que te llevó estos 3-4 meses que estuviste encerrado?
Mira, varias cosas. Una, por ejemplo, lo importante que son los medios hoy en día, ¿no? Esta cosa de tener una cámara súper profesional para lo que eran unos años atrás. Tenés tremenda cámara en tu casa con tremendo sonido. Entonces, aprender a estamos muy acostumbrados a los actores que nos dicen, nos ponen la luz, ¿no? ¿No?
Claro.
Cuando venimos del teatro independiente sabés que la tenés que remar de otra forma. Pero de todos modos, nosotros nos encargamos de la actuación. Y en este sentido, tuvimos que encargarnos de ser fotógrafo, de ser maquillista, de ser vestuarista. Entonces nos encontramos con esta cosa así, bueno. Y después también buscar contenido, que la actora no siempre está buscando. Muchas veces está dependiendo de que lo llame el director, de que el dramaturgo, de generar. Entonces decir, bueno, ¿qué quiero decir? ¿No? ¿Qué cosas realmente me gustan y qué voy a dar? Por ejemplo, yo tengo una fascinación increíble con Juseca. Y cuando me dijeron, hay que recomendar autores, yo dije, yo quiero recomendar a Juseca, porque no puede ser que alguien, que haya una persona que no lo conozca. Entonces digo, yo quiero. Y después dije, bueno, vamos a hacer unas escenas de unos cuentitos de Juseca. Y entonces los hice ahí. Y y después volví a otro amor, que es la pintura. Hice hace unos años una obra sobre Van Gogh. Entonces tomé unos textos, ¿no? Y lo adapté a un Van Gogh moderno, que en vez de cartas ateo, pudiera ser mensajes ateo, ¿no? Esta cosa de que Van Gogh le está hablando a su hermano a través de una cámara, contándole, ¿no? Lo mismo que decía la carta, las estudié, ya tenía obviamente conocimiento anterior. Y fue muy lindo, ¿no? Readaptar, ¿no? Un poco lo que vos decías de lo que hicieron Anthony y Claudia con estas dos hermanas. Que lo recomiendo, aprovecho, lo dijiste ahí, sí. Lo recomiendo, todavía está, pueden estar.
Un par de semanas.
Pueden estar y ver esa serie de 4 capítulos que está genial.
Lo buscan en el YouTube de Sala Verde.
Y los invito de paso a entrar a la Comedia Nacional y ver el material ahí que generamos. Ya van a ver de todo, desde lecturas, recomendaciones, escenas, hay trabajos muy, muy lindos que se hicieron. Así que bueno, espero que los disfruten.
Volviendo un poco a la comedia, pensando en el futuro, ¿tendrá que reprogramar algunas ideas que habían tenido como para hacer en el futuro? O sea, me imagino que la comedia tenía programado o la idea de hacer tal obra, tal otra. Y todo esto capaz que les coordinó eso,
sí, claro,
tuvo que hacer otra búsqueda.
Todo el año estaba programado, escenógrafos, directores, toda la gente, que esa gente quedó y dijo, ah, no se hace. Entonces ahora estamos esperando que se abra para empezar con lo primero. Y según cuándo se abre y cómo se abra, veremos si... Por ahora tengo entendido que se sigue manteniendo la estructura de lo que se había hablado de qué íbamos a hacer.
Me refería más a los contenidos y todo esto afectó los contenidos.
Claro, pero el contenido, en realidad no sabemos. Creo que no. Y eso tiene que ver un poco con la historia de la humanidad. No cambiamos tanto. 4 meses no alcanzan para hacer un cambio. ¿No? Guerras enteras no han ayudado a hacer un cambio. Entonces, sí cambia de pronto qué decir, cómo decirlo. Yo creo que no he hablado con la directora, pero la obra que estamos haciendo, que tiene una cosa de muchas épocas. Hay una escena que pasa en 1300, otra que pasa en 1800, otra en 1900, otra en 7 años para atrás y otra que está ahí. Entonces, tal vez pueda meterse un foco, un algo que vos digas, de esto también. Porque la obra habla justamente del ser humano, de las relaciones, de cómo se relaciona la gente. Habla de, la gente me pregunta, bueno, ¿y de qué habla la obra que vas a hacer? Es difícil, porque en realidad...
vida.
Claro, ¿viste? Son 7 historias totalmente distintas, en tiempos distintos. Una se cuenta para atrás, otra para adelante, y cosas. Y en realidad el autor hace eso, diciendo, no quiero que sepas, no quiero que tengas un cuentito. Quiero que te vayas con una idea, ¿no? De esto, así somos, esto es, así nos relacionamos, así que pensamos. Entonces me parece que en ese caso especial... Creo que amerita una relectura, claro, mínima aunque sea, pero que la gente diga, mirá, ¿no? En este... Sí. Acá hay una relectura que se puede hacer para este momento.
Yo creo que igual la gente, lo que quedó demostrado también, capaz, por lo menos a mí me quedó la sensación, en estos tiempos de aislamiento, de que la gente necesita que le cuenten un cuento cada tanto, ¿no? Sí. Así sea, por la radio, por una película. Eso me parece que va... Como que va a trascender, esto ya estamos medio haciendo filosofía,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Como habla, todo esto que se habla de los nuevos medios, de la crisis de los medios, de qué va a pasar, de si la radio va a seguir, si va a transformarse en un podcast, por ejemplo, en este caso. Para mí que esa cosa se va a mantener. Que el tipo esté tratando de que alguien vaya y le cuente algo.
Totalmente. Es el origen del teatro. O sea, y el origen del cine es el teatro, y vamos para atrás, ¿no? Sí, sí. La radio, es eso, es lo que voy a decir, la televisión, Netflix, lo que sea. Digo, es nuestra necesidad de la humanidad de contar, ¿no? Y yo pensaba, viniendo para acá, bueno, esto que dije hace un rato, no cambiamos tanto, no aprendemos tanto. Y también el ser humano tiene una necesidad, creo, de olvidar. Y creo que por eso no aprendemos, no avanzamos tanto, ¿no? Porque frente a cosas traumáticas, como puede ser un encierro de 4 meses, o como puede ser un campo de concentración, ¿eh? O cualquier otra cosa que se les ocurra, uno diría, frente a esto, la humanidad debería cambiar totalmente. Frente a un terremoto que se te cayó una ciudad entera, en el caso de México, frente a un maremoto que pasó, ¿entendés? O sea, tendría que haber un cambio. Y sin embargo, no. Lo primero que hacemos es decir, abrir los shopping, vamos. O sea, no sea malo. No sea malo. ¿No? Entonces, decís, bueno, creo que por un lado, el ser humano necesita olvidar esta cosa traumática para poder seguir, ¿no? Y eso corre a favor de los creadores también. Porque vos necesitas que te vuelvan a hacer el cuento, que te vuelvan a contar la historia, que te vuelvan a contar del trauma, a revivirlo, para entenderlo, para saberlo, pero además a contarte la historia de alegría, de bien, del superhéroe, del amor, ¿no? Frente a la oscuridad de una cosa así. Necesitas, ¿no? Claro. Esta cosa. Y bueno, y ahí es donde entramos nosotros y creo que somos, en ciertos sentidos, fundamentales, ¿no? Porque estos seres que estamos atrás de un micrófono, que estamos atrás de una cámara, que nos movemos, que se nos va la vida, el amor, en todo esto, es por esta cosa de la necesidad de llegar al otro, ¿no? De contar historias, de reinventarnos, de no olvidarnos de lo que somos. No olviden que, no olviden que venimos de acá. Cuidado que esto ya lo vivimos, ¿no?
En eso, claro, está lleno de ejemplos, y claro, los actores son justamente la cara de ese no olvido, quizás, en cierta, sí, en cierta manera. Volviendo un poco a esa parte del encierro, a mí me en cierta manera entendía que me iba a dejar mucho más, como tuve más tiempo, iba a leer esas cosas que tenía que leer, y al final no terminé haciendo nada. De todo eso. Pasaron los 3 meses y me encontré que estaba, volví acá a la radio de vuelta, qué sé yo. ¿Te sentiste algo de eso?
Sí, totalmente. Totalmente. Para lo único que ha sido una maravilla, soy padre de una niña de 3 años y ha sido una genialidad poder, mi mujer y yo, dedicarle a ella todo este tiempo, que ha sido una locura. Una locura. Porque 24 horas al día.
De 0 a 100.
Sí, 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 sí. Pero en esta edad, en esta cosa, decir, pero sí, no pude leer. Yo no vi, creo que, si exagero si te digo que vi 5 películas. Exagero. Serie, ninguna, nada, nada. No, no he hecho nada. No he leído un solo libro, nada. Nada. Hoy dormí una siesta, porque yo arranco de jardín. Hoy dormí una siesta, no había dormido siesta. O sea, realmente, pero bueno, sí ha tenido esta otra cosa, ¿no? Y eso creo que sí, yo qué sé. Por lo menos un tiempo lo vamos a disfrutar, esta cosa, el encuentro, ¿no? Yo venía para acá, claro. venía feliz, digo, de ver gente, de encontrar.
Claro. ¡Oh, qué lindo! En medio que cuando fijamos la nota, vos decías, vos si querés te llamamos por teléfono, y decías, no, yo voy,
por favor. uno de los últimos trabajos que hicimos para la comedia, que ese no ha salido, que vamos a intentar meterlo después, lo estábamos haciendo también, que tenía que ver con la pandemia, un jueguito ahí que inventamos en el 2030, hinchas de fútbol, en el 2030, después de 2 o 3 pandemias, ¿no? Entonces, resacados los tipos así. Y nos juntamos acá, que fue cuando nos vimos ahí, y salió esta idea. Y era el primer encuentro que teníamos con estos amigos, que hace meses que venimos hablando y trabajando y cosas. Entonces nos tomamos un café con una alegría ahí abajo, de estar así, nos tocamos los hombros y decíamos, ¡ay, qué lindo! Increíble. Eso sí, eso nos va a dar por un rato, por lo menos que espero que lo recordemos lo más posible, ¿no? El placer del encuentro.
Sí. Bueno, era un placer tenerte acá, Fernando. Gracias por visitarnos. Y bueno, que abran los teatros rápido,
por
que
favor,
y vuelvas a trabajar.
Por favor, les pedimos a todos los que estén ahí, los que tengan a mano hacer algo, háganlo. Y los que no, cuando se abran, por favor, vayan al teatro. Los necesitan, los necesitamos, pero hay muchos teatreros, mucha gente que necesita de ese encuentro.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ustedes, un placer.